Radio Barra Libre, bienvenidos. Bienvenidos a Radio Barra Libre, un episodio más de este programa que se dedica a traer las ideas de la libertad a todo el mundo, porque todo el mundo puede hablar, todo el mundo puede participar, y tú puedes participar también por chat o llamando directamente a Skype. El nombre de usuario es Radio Barra Libre. Tienes que pedir ser mi amigo, entre comillas, de Skype. Y tú solicitas eso, inmediatamente se aprobará. Tan pronto llegue, aunque no seas libertario o no seas liberal o no te interese eso, sino que quieras hablar para decirnos o decirme que estoy equivocado. De todas maneras, esa solicitud se aprobará y cuando llames, tomaré tu llamada y platicaremos de lo que tú quieras hablar desde la perspectiva libertaria, al menos de mi lado. Entonces, esa es la esencia de Radio Barra Libre, que es un proyecto más del Movimiento Libertario de México que se dedica a lo mismo, o sea, a traer a la mayor cantidad de las personas a las ideas de la libertad, libres mercados, libertad personal, no agresión, paz también. Y bueno, hoy es 15 de abril del 2015 y tenemos un par de cosas. Yo tengo un par de temas de los cuales me gustaría hablar. Y antes que nada, me quiero recomendar una serie. Hoy estoy ando muy inspirado por Twitter, de los amigos libertarios y liberales que sigo, y también de los que sigo y que no estoy de acuerdo con ellos. Y en este caso quiero recomendarles una serie de tweets de un liberal libertario. Abiertamente se reconoció y se dijo como libertario. A ver, vean el chat, ¿sí? Estamos al aire. Ok. Entonces, abiertamente se dice libertario y es un economista y está en Ecuador. Es arroba JF Carpio, Juan Fernando Carpio. Participó con nosotros en un programa, la pasamos muy bien. Y él en su tela de Twitter tiene una serie que me gustó mucho que se llama El mundo no se está yendo al demonio, donde lo que hace es que extrae estadísticas y gráficas de la realidad de cómo la verdad es que el mundo, a pesar de que muchos digan otra cosa y los fatalistas digan otra cosa, cada vez y en particular desde el siglo pasado ha ido mejorando y mejorando y mejorando. Son estadísticas como el embarazo adolescente, los años de estudio, que si bien los años de estudio son discutibles como un indicador de riqueza o de bienestar de algún tipo, pero en general tener al menos un mínimo de educación sí lo es en general un indicador positivo. Y bueno, muchos, muchos indicadores. Búsquenlo tal cual, arroba JF Carpio, Carpio con C, y busquen El mundo no se está yendo al demonio. Y aquí inclusive hay estadísticas muy impresionantes como las muertes en batallas o en la guerra por cada 100,000 personas, y se ve que a pesar de que hay picos con cada guerra de prolongada, esa tendencia ha sido dramáticamente, ha ido bajando a lo largo del siglo XX en particular y XXI, y son varias, deben ser más de 10 segmentos y 10 imágenes. Y una me gustó mucho porque también habla del IQ. Entonces, ahorita todo el mundo tiene el IQ que normalmente habría sido un IQ medio genial a principios del siglo XX. Un IQ como de 130, 140. Y ahorita es el 100, es el nuevo 100. Y eso está muy bien. Podríamos pensar que si el IQ va a seguir subiendo, va a mejorar con los años. Yo creo que eso es lo que va a suceder. Ok, bien, al menos eso. Y yo anuncié un par de temas para el día de hoy. Uno fue el tema que anuncié dos, el asunto de la migración y otro tema que decía los liberales no sabemos ganar. Y es que recibí también por Twitter, me llamó mucho la atención un retweet que vi de Alfredo, un amigo también libertario, participante asiduo de Radio Barra Libre, casi prácticamente co-host del programa. Y Es un retweet de un liberal famoso, reconocido y escritor de libros publicado y muy conocido por todo el mundo. Salió en la tele, en revistas en todos lados. Y es Luis Pasos. Y me llamó la atención el tweet. El tweet dice: aumento de gastos en asesores en poder ejecutivo y legislativo ocultan aviadores, desvíos y gastos innecesarios. Y haber leído este tweet me puso a pensar en uno de los temas que proponía para hoy, que era: los liberales no sabemos ganar. ¿Por qué digo que los liberales no sabemos ganar? Hay una máxima en ventas. Yo la leí en un libro muy famoso que se llama La Biblia de las Ventas de Jeffrey Gitomer. Por ahí véanlo, es un muy buen libro. Y dice: cuando tú eres un vendedor y el cliente acaba de hacer un comentario, acaba de decir una frase cerradora, positiva. O sea, cuando él te dice que sí, en ese momento cierra el hocico. Cállate la boca y deja de seguir vendiendo. O sea, si vas a vender un auto y estás hablando de las prestaciones y las revoluciones por minuto y el torque y el equipamiento y la calidad y los planes de financiamiento, y él te dice: ok, perfecto, ya lo voy a comprar. En ese momento cierra la boca. Porque a partir de ahí todo lo que digas, en lugar de mejorar, va a empeorar. Y eso es algo que yo creo que pasa con los liberales y con libertarios en general. Yo en general no me identifico como liberal, sí como libertario. Pero es importante marcar esta cuestión de ventas. Todo el mundo en México, al menos, y en todo el mundo en Latinoamérica, sabe que detrás del gobierno se ocultan aviadores, desvíos y gastos innecesarios. Detrás del gobierno se ocultan corruptelas, nepotismo y desperdicio. Detrás del gobierno se oculta, y esto lo saben tal vez un poquito menos, opresión y violencia y, no sé, guerra, opresión, violencia y despojo. Entonces, cuando llega un liberal a una sociedad donde la población en general ya entiende que existe la corrupción, ya entiende que los políticos no están buscando el interés global, si es que eso existe, ni el interés tuyo, sino el interés suyo propio y el interés de su familia y el interés de sus amigos. Eso todo el mundo lo entiende en América Latina. Si, o sea, en general, me queda claro que hay muchos puntos ciegos ya en particular con políticos ya individuales, si los tomas por cada caso. La gente puede pensar que algún político es bueno, pero la gente ya de entrada piensa que el 99% son malos y son criminales y son rateros, ladrones, etcétera. Si la gente ya conoce eso, entonces es el momento de cerrar el hocico y empezar a ofrecer, no los hechos, no el hecho, no es que vamos a exponer la corruptela mayor o que ya con eso va a cambiar la impresión. Hay que empezar a ofrecer las explicaciones y las alternativas. Las explicaciones o más bien las interpretaciones de por qué esos hechos son inherentes al gobierno, por ejemplo, de por qué esos hechos no van a cambiar, ni que venga quien venga, y en términos de nada más cambiarle el nombre al rey, manda más tío guapo o generalísimo. Y ese tipo de interpretaciones, la interpretación de que más allá del lado negativo, que es el lado, sí, hay corruptelas y hay crimen. Decir: bueno, ¿sabes qué? En lugar de hablar de todo lo malo que es el Estado, vamos a hablar de lo buena que es la libertad y lo bueno que es el libre mercado. Pero como eso a veces es más difícil, entonces es muy fácil decir: sí, miran, esta gente. Por eso aquí normalmente no trato escándalos de ningún tipo, ni ando hablando de los peores socialistas que hacen peores cochinadas, porque ya todo el mundo lo sabe. Es hora de empezar a entrar y adentrarnos. Por un lado en las explicaciones, por otro lado en las alternativas, que bien si usted es libertario más moderado o liberal clásico o persona pro mercado, bueno, a lo mejor puede ser tal cual, menos gobierno, como dice por ahí un conocido miembro del Movimiento Libertario de México, arroba menos gobierno. Entonces, eso por un lado, esas alternativas. Las alternativas además vendidas de una forma positiva. Y la inspiración en el sentido de bueno, estas cuestiones que a veces me critican, que es pensar en tanto en la ciencia ficción libertaria. Esto lo decía Samuel Konkin cuando habla en su libro del el manifiesto neolibertario, o el nuevo manifiesto libertario, como prefiero decirle, a pesar de la traducción de Innisfree. Él lo dice, Heinlein, este escritor de ciencia ficción, nos dio la inspiración. A ver, tengo una llamada aquí, vamos a ver si la podemos tomar. Ok, voy a tratar de poner ahorita a Pepe Torra, que me está marcando. Y es que estoy en otro. Aquí está. Pepe Torra, ¿estás ahí?
¿Qué ole?
Hola, ¿cómo estás?
Estoy marque y marque y nadie me contesta.
No, nadie te contesta porque estaba el gato sobre la otra computadora. Pero bueno, a ver, espérame, dame un segundo, déjame ver si tengo otro comentario. No tengo otros comentarios, pero bueno. ¿Qué pasó?
Nada, es que está Wilson en el chat muy insistente.
Ah, Wilson en el chat está muy insistente. Wilson, que conteste. Sí, ese eres tú, ¿verdad? Ok. Wilson, ¿por qué? Porque eres un balón de voleibol.
No se me ocurrió nada.
No se te ocurrió nada. Bueno, Wilson es, bueno, ya ves, era un balón. Si yo soy House, ¿tú eres Wilson? No creo.
Podría ser, pero no eres adicto a las pastillas, entonces le restas mucho.
Le resto mucho a House. Pepe Torra, conocido también y asiduo participante de Radio Barra Libre y de otros programas como Libertad Aquí Ahora. Estabas escuchando, supongo.
Sí,
¿Quieres añadir algo al asunto de que los liberales no sabemos ganar? O sea, cuando ganamos y nos dicen, órale, va, te la compré, ¿qué hacemos? Oye, es que ya ves la corrupción y los impuestos y los aranceles y qué grave, ¿verdad? Sí, órale, va, tienes razón, es una porquería el Estado. Sí, pero es que ya ves que ya ves cómo el Estado crece y crece. Y a ver, ¿cuál es el siguiente paso?
Yo creo que, o sea, parte del miedo es... principalmente entre los más coherentes de los liberales libertarios, es que somos hombres de principios, no de fe.
Ok.
Entonces creo que muchos de repente les entra el, hijo, ¿y qué tal si nos sale mal y la cago? Y nunca más le dan la oportunidad al liberalismo.
Entiendo, sí. Y probablemente el hombres de principios también excluye un poco, no necesariamente hombres de acción, ¿no?
Sí.
También. Bueno, hay un asunto ahí de responsabilidad y es... creo que lo hemos hablado en varias ocasiones, en particular tú y yo, Pepe, pero también varias veces en el programa, que es cuando la gente quiere soluciones rápidas y hay gente que dice, no, pero hazlo, hay que hacer algo. Y bueno, uno dice, bueno, los malvados o los socialistas o los totalitarios no tienen ningún problema en llevarse a la gente al barranco. En cambio, bueno, nosotros sí decimos, ¿qué tal que terminamos en el barranco y luego va a ser mi culpa? A lo mejor es exceso de cautela. Yo lo estaba pensando en estos días con Jeff Berwick, que a pesar de que tiene muchas cosas buenas, creo que le pinta a Acapulco un poco demasiado rosita a los, pues la verdad, a los pobres gringos que se quieren mudar a Acapulco. Y está bien, sí es cierto, puedes sobornar a los policías y puedes, pues no, es muy difícil que se metan en tu casa. Y muchas cosas, la criminalidad policíaca y el abuso no está jamás como está en los Estados Unidos, pero Acapulco tampoco es, no sé, Noruega. Y entonces a veces se dice, bueno, no deberías, porque qué tal que llega una persona a Acapulco y dice, oye, pero fíjate que me asaltaron, tú me dijiste que eso aquí no pasaba.
Sí, es hasta algo irresponsable un poco.
Eso es justo a lo que voy. Tal vez, sí me suena a excusa de nosotros, decir, es que no me pongo más audaz porque no vaya a ser que algo salga mal y va a ser mi culpa. Eso creo que no es necesariamente la mejor postura. Pero, no sé, yo tengo una venta muy, o sea, un paso dos muy sencillo. Que es una especie de como estas pruebas de pandilla, de tienes que matar a un pandillero del otro lado, algo así. Y es sencillamente, vamos a hacer una cosa, estas próximas votaciones, quédate en tu casa, haz otra cosa, padre, no vayas a votar. O sea, eso a pesar de que no haga una gran diferencia en los números, va a ser una gran diferencia contigo mismo, porque vas a decir, ok, es mi este evento, es esta parte como en... ¿Te acuerdas en la tercera película, segunda, tercera de Indiana Jones? ¿Cuál es la del cáliz?
La tercera.
La tercera de Indiana Jones, sí, la segunda es el Templo de la Perdición. La tercera de Indiana Jones, cuando agarra y su prueba es saltar al abismo, donde no hay un abismo, hay una especie de puente invisible. Entonces me parece a mí que, yo les digo, estoy pensando, bueno, si no están dispuestos a no votar porque sienten que, ay, tengo que participar, entonces no están listos para lo que siga. Así es como lo veo yo, ese es mi paso 2. No sé, ¿tú qué los mandas a hacer o qué? Que le pongan una lana al MLM, tal vez.
Eso estaría bueno, principalmente en momentos de crisis como este.
¿Cuándo no ha sido momento de crisis en México?
No, yo creo que, o sea, sí es una prueba de cierto compromiso con los principios, pero yo creo que ahorita, al menos en estas elecciones intermedias, Hugo, creo que es muy fácil no ir y votar, ¿no?
Es muy
principalmente
fácil,
porque a mí me parece de lo difícil de las elecciones intermedias y la realmente poca campaña que hacen, al menos en la ciudad. Y si voy a votar, ¿por quién voto? Digo, no como libertario, sino, ok, soy una persona de a pie, no soy libertario, ¿por quién voto? Ok, tengo la cubeta que me dio uno, la playera que me dio otro, ¿qué es lo que vale más? Y en base a eso... podría uno dar su voto, pero porque es imposible conocer a los candidatos a diputados y a esa clase de cosas, principalmente porque hay tantos, pero en una elección en la que, o sea, en una de veras, la que viene en 3 años, en la que, por cierto, y lo he dicho toda la vida, bueno, toda la vida, tenemos que evitar una catástrofe, y ahí va a estar el problema, entre ser fiel a los principios o votar en contra de AMLO.
Ok, sí, o sea, yo siento un poquititito lo mismo, pero trato de no engañarme, que no va, mi voto no va a hacer la diferencia. O sea, es más fácil convencer a 100 personas de que no voten por AMLO que ir y votar y con mi voto hacer una diferencia. Entonces,
pero hay un video fenomenal de Gordon Tullock, uno de los grandes de la escuela de la elección pública.
Ese no es el de ay Dios, ¿cómo se llama? Michael Douglas en la película.
No, ese es Gordon Gekko.
En Wall Street. Ok, sí, es Gordon Gekko. Gordon Tullock, es de Public Choice. ¿Qué dice Public Choice?
Tiene un video fenomenal que te voy a pasar para las footnotes del programa, porque en el video habla sobre cómo el voto, la futilidad del voto, ¿no? Futility, no sé cómo se traduzca.
Supongo.
Inutilidad.
Es futilidad. Bueno, inutilidad, ok.
Ok, la inutilidad del voto. De hecho, el video se llama muy voting schmoting.
Muy
a la Yiddish, ¿no?
Muy chiste Yiddish, sí. AMLO Schmanlo, AMLO Schmanlo, Pepe Torra.
Esa es buena. De que no importa si vas y votas a favor, si vas y votas en contra, si vas y anulas o si no vas. La decisión está tomada.
Ajá, sí, sí. Pero por conspiranoico o porque...
No, está tomada por una cuestión estadística.
Ah, sí, claro, es muy cierto.
Tu voto no vale nada.
He estado escuchando estadísticas de que dicen cosas como que es más probable que te parta un rayo o que te atropellen camino a la casilla de votación, es más probable eso a que tu voto decida. O sea, ¿te imaginas que una elección presidencial donde te llegas a tu casa y te sientes y digas, qué alivio? Si no me hubiera levantado a votar hoy, hubiera ganado AMLO.
Mira, compartió Alfredo el video en el chat, qué bueno. Ese es muy buen video ese y deberían verlo porque da ahí la evidencia estadística y además un hombre de la talla de Gordon Tullock, ¿no? O sea, no es Facundo diciéndote si no votas cállate, sino, o sea, un cabrón que representa una escuela de pensamiento económico muy fuerte y no por darle...
Una persona seria, pues, así de fácil.
Sí, sí, exacto, un científico
no,
social.
No, un Hugo González, un Pepe Torra por ahí.
Diciendo, ok, tu voto O sea, con todas las cuentas que podemos hacer, y da exactamente los escenarios en los que podría votar, y uno de los escenarios, por ejemplo, es que nadie más se presente. O sea, sobre realmente es imposible que cuente en la elección final.
Eso es cierto. Creo que tengo a Alfredo aquí, creo que entró a la llamada, y me gustaría saber si Alfredo tiene algún asunto con esto, con okay, ya nos compraron el paso 0.1 del programa liberal, que es el gobierno tiene todas estas carencias y estos problemas. En lugar de seguir cacareando las carencias y los problemas, porque la izquierda lo hace, y todo el mundo lo hace, dice, son carencias y problemas del otro gobernante, no del gobierno, no del Estado. Entonces, no sé si Alfredo tenga ahí un comentario, porque creo que ya está en la llamada.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, Alfredo.
Pues sí, digamos que votar sería como votar en defensa propia, ¿no? Como dice Pepe, que quizá en una situación en la que evitar un desastre, ¿no? Sería más o menos así, ¿no? Yo es lo único que le veo caso. Pero ahorita que dijiste eso de tratar de convencer a más personas para... No se me había ocurrido eso, ¿eh? Yo creo que es más fácil convencer a más personas que tu voto haga la diferencia, ¿no?
Creo que sí. Yo, por ejemplo, cuando fue el creo que fue cuando fue Felipe Calderón versus López Obrador, que yo probablemente hubiera votado si no es porque era un extranjero viviendo en México aún. Yo siempre decía en ese momento, yo no lo digo porque no me siento orgulloso, pero decía en ese momento, bueno, yo contribuí convenciendo a, no sé, 10 o 15 o 20 personas o 50 de no darle su voto a López Obrador, o sea, contando mi experiencia como sudaco de la República Popular de Venezuela a cada mexicano que podía y diciéndole, oye, fíjate que esta persona quiere implementar el programa de Chávez, y esto fue lo que pasó en Venezuela con el programa de Chávez.
La gente tiene una concepción del voto muy, como lo discutíamos la otra vez, creo, ¿no? Muy religiosa, ¿no? O sea, el voto es la acción de ir a votar y todas estas cosas, pues se vuelve muy, algo muy venerado por la gente, porque inclusive cuando tú no traes tu dedo marcado o cualquier otra cosa, pues sí, la gente te mira feo, ¿no? Te mira.
Eso es cierto, y recuerdo yo, por lo menos en Venezuela es un país, por ejemplo, ahí pasé toda mi infancia prácticamente, y Venezuela es un país con larga tradición democrática y larga tradición socialdemócrata, porque mientras en México tenían el sistema político mexicano y en Sudamérica y en Centroamérica tenían diversos dictadores militares, en Venezuela desde el 58 hasta el 98 hubo democracia, ahí con todas las comillas que le quieran poner, pero alternancia, votaciones, más o menos derechos humanos, etcétera. Y yo recuerdo que los viejos, estoy hablando de mi abuela, que ahorita tiene 83 años, 85 años ya, esa generación que creció en una dictadura y después le vendieron que votar era maravilloso, se levantaba muy temprano, los viejos siempre se levantaban muy, muy temprano para ir a votar. Y era una cuestión de orgullo, o sea, eran los que primero votaban y también te pintaban el dedo. Allá, bueno, aquí tienes nada más la pintada de la huella, ¿verdad?
Y la marcación de la...
¿El meñique también?
No, la marcación de la tarjeta de... ¿cómo se llama? La credencial del elector.
Sí, sí. No, en Venezuela, te sumergían todo el meñique en tinta indeleble.
Todo.
Sí, o sea, por lo menos la primera falange. Dije falange. La primera falange.
Cara al sol con la camisa nueva.
Ojo, ¿qué? Okay. La primera falange del dedo te la sumergían en tinta indeleble para que no volvieras a botar. Es que fuera muy obvio, pues la tinta de marcar la huella se puede borrar. Y entonces la gente se sentía muy orgullosa de eso. Y era, como tú decías, creo que fue contigo la última vez que lo dijimos, tú Alfredo, el día de las votaciones es uno de los sacramentos de la religión del Estado. Es como ir a comulgar, o comulgar con el diablo, pues, pero comulgar.
Y hay quien participa en el aparato estatal regalando cosas, ¿no? Creo que había el jarocho, te regalaba un café si
venías votado. Sí,
tu dedito
con... sí, o te hacían un descuento, te hacen descuentos en las tiendas y traes tu dedo marcado o tu credencial marcada.
¿Ustedes creen que algo pasaría si yo hago un descuento en mi negocio si no traes el dedo marcado? Fíjate, o sea, porque pensaba... ambas cosas yo diría que son delito electoral, ¿no? Porque...
La bronca es que es domingo, entonces no muchos abren.
¿Y qué tal que mi negocio es una iglesia?
Pues sería buenísimo.
Ok, no. Pero nos desviamos.
Fíjate que... Síguete. Otro aspecto que quería yo tomar de esto de votar es que en realidad...
Creo que perdimos a Alfredo. Pepe Torra, ¿estás ahí?
Sí.
Ah, ok. Sí, creo que la conexión de Alfredo y la mía anda medio mal las dos. Pero bueno, en el peor de los casos, si algo sucede, retomamos en la grabación. No se preocupen. Sí, esto bueno, es lo que... Ajá, sí, ya.
¿Ya?
¿Ya regresé? Un minuto, sí. Estabas diciendo, te escucho.
Ah, sí, no. Desde el punto de vista de la estrategia de un movimiento libertario... Pues el hecho de que haya un partido libertario en México como el Partido Libertario de los Estados Unidos, yo sí lo votaría, ¿eh? Yo sí lo votaría por estrategia. Quizá no por principios, pero sí tal vez por estrategia. Porque yo veo que en Estados Unidos, que tienen el Partido Libertario, hay muchos libertarios que no quieren votar al Partido Libertario, ¿no? Por los motivos que tengan, ¿no?
Muchos sienten que pierden el voto. Esta idea de que si voto por alguien y ese alguien pierde, mi voto se desperdició. Y ellos saben que el Partido Libertario no va a ganar. También el sistema electoral norteamericano es muy raro, pero independientemente de eso, ellos saben que no va a poder ganar. De hecho, no está en la boleta en muchos lados.
En general, por más que expreses la preferencia, es muy difícil que el colegiado vaya a echar el voto al libertario.
Pero ustedes creen que no, ustedes creen que expresar la...
Pero en México sería diferente, ¿no? Porque aquí se cuenta el voto directo, ¿no?
Ah, no, claro, aquí es voto por voto.
Sería
casilla por casilla.
Sería distinto. Aunque creo que en la parlamentaria es otra historia, porque en la parlamentaria hay plurinominales y hay representación proporcional, y eso le conviene mucho más a un partido pequeño, lamentablemente para el caso tristísimo del Partido Verde Ecologista en México, que es una basofia de partido y es muy difícil que no obtenga el registro. Bueno, pero
perdón,
creo que
estaba distraído.
Nos fuimos a la historia electoral.
Pero en ese aspecto particular sería útil un partido libertario, como dice Alfredo, o sea, sí. A la hora, por la ventaja de los plurinominales, que ahora los quieren desaparecer para darle mayoría absoluta al partido en poder.
Sí, es muy mala idea desaparecer los plurinominales.
Yo quisiera invitar a la gente que nos escucha, que mucha gente se puede ir con la finta de que menos plurinominales es menos gobierno. O sea, como diciendo, de todos estos diputados que tenemos y quitamos a la mitad que son pluris, va a haber menos gobierno. Yo les diría que no se engañen, no apoyen esa causa y apoyen la causa de que todos sean pluris.
lamentablemente, a pesar de mi postura radicalmente antielecciones, yo tendría que estar de acuerdo con eso. Me parece que además, creo que el argumento que luego hay es que los plurinominales no representan a ninguna persona en particular. Y bueno, yo diría, es que ninguno representa a ninguna persona en particular. O sea, probablemente no representen a nadie, a ellos mismos si acaso, dentro de toda esta historia de que, bueno, no es imposible ejercer la violencia de forma representativa, que es lo que hace un legislador. Entonces, yo diría que, entonces sí, sería preferible, supongo, ¿cuántos son? 500 y pico diputados en México. Porque esto se escucha en otros lados de habla hispana y tendrán también por lo menos un par de cientos de diputados, ¿no? O asambleístas en Cuba. Y en Venezuela también. Entonces, mi punto sería ahí, podría reducirse a la mitad y que todos fueran pluris, como decía Pepe Torra hace un minuto. Mi conexión...
Son 500 diputados.
Son 500 diputados. Imagínate que fueran 250 o 100 o 50 o 60... Pero todos pluris. Yo no tendría ningún problema con eso. O bueno, tendría miles de problemas, pero no tendría un problema con que fuera un avance hacia la tiranía. Sí, alguien me va a sacar de contexto y va a poner... Yo no tengo ningún problema con 200 diputados. Y eso no es cierto. A ver, ya regresó Skype. Ya sé que les estoy ofreciendo, les estoy vendiendo que voy a tener una mejor conexión de internet desde hace como 2 meses, pero es que Vicos monopolio. A donde llego no hay sino de una y es Telmex, y gracias señor Slim porque llega aquí, pero aún así se toma su tiempo. Pepe Torra y Alfredo, ¿están ahí?
Sí, todavía estamos.
Ok,
estamos.
Perfecto, qué bueno que están ahí. Oigan, pero nos desviamos un poquito del asunto de las elecciones, cuando me gustaría saber, una vez que ya la gente acepta que el gobierno tiene muchas cosas malas, ¿cuál es para ustedes el siguiente paso a decirles? Ya yo hablaba de no votar porque para mí es una especie de prueba del ácido, de justamente de la fe. Yo no voto por la misma razón que la gente que no come carne por principios no come carne. No es porque se van a dejar de matar los animales si yo no me como su carne. Es porque no estoy de acuerdo y no quiero participar. Ojo, yo sí como carne. Lo que no hago es votar. Propuestas concretas, muchachos.
Claro.
Hay mucho delay, por eso no escuchamos el propuesto.
A ver, Pepe, aviéntate tú porque yo estoy entrando a la conversación apenas.
Una propuesta concreta.
Exacto, o sea, ¿qué decirle al que ya entiende que el gobierno es malo?
Alternativa. Híjole, es que tenemos, o sea, yo soy de la idea de que hay que construir una alternativa y creo que es lo que se ha dedicado a intentar hacer. Notes el fraseo, se ha dedicado a intentar
sí,
hacer el MLM, y no solo a educar a la gente en cuanto a estas ideas, sino invitar a la gente a que genere una alternativa. Hay por ahí un esfuerzo de un grupo que quiere hacer un partido. A mí siempre me ha parecido una postura muy inocente, pero pues si se va a hacer, sería fenomenal, pues. Creo que, no lo sé, si hay gente que ya comprende la maldad del Estado, también sería un poco cauteloso en invitarlos directamente a no votar, porque no sabemos cómo funcione todavía. Mucha gente cree que existe, a que la democracia funciona. Dentro de los grupos de liberales clásicos, sobre todo, hay muchos son demócratas, incluso el propio Hayek era un demócrata convencido. El problema es que, más bien, de lo que hay que hablarles es de la podredumbre, de las, y eso se va a oír horrible saliendo de la boca de un ANCAP, pero de la podredumbre de las instituciones en México, particularmente las instituciones electorales, y hacerlos entender de que el cambio, al menos en este momento en el que no hay alternativa, no puede llegar por la vía electoral. Y no sé, a construir una alternativa, candidatos independientes, lo que sea, que permita que se mueva. Y obviamente sé que los ANCAPs haríamos campaña por Ron Paul, nada más no votaríamos por él.
Sí, ¿no? Eso está. Sí, es que claramente si alguien va a votar por el diablo, pues mejor que vote por, no, Judas. Esto comparé a Ron Paul con Judas, eso es muy injusto. Pero vamos, sí, el punto es que si vas a votar por un candidato malo, entonces vota por un candidato mucho menos malo, que es Ron Paul. Y aún así no vas a ganar, pero aún así ojo, dije Ron Paul, no Rand Paul. Yo creo que Ayn Rand ya se hubiera cambiado el nombre a Ayn Rand.
Por eso. Que Ron Paul siempre ha especificado es que Rand no se llama así por Ayn Rand.
Sí, no, sí, sí.
Su claro. Nombre completo es como Randall.
Debe ser Randall, Randolph, W. Sí. Paul, sí. No, pero él se lo puso por hipster liberal clásico. Ojalá los liberales clásicos fueran como la Coca clásica, pero en realidad son como con la New Coke. Entonces, eso, no sé.
Randall Howard Paul, ese es su nombre completo.
Randall, exacto. Por Rand Paul. No dije Rand Paul, dije Ron Paul, el viejito buena onda que es nuestro villano gubernamental favorito. Sobre todo porque ahora ya no es un villano gubernamental.
¿Dónde está el Ron Paul mexicano? O sea, ¿quién? Alguien tiene que tomar, en algún momento alguien tiene que tomar esa bandera. Hay quien esperaba, y me acuerdo de gente muy optimista en 2012 diciendo que Cuadri era la alternativa liberal.
Oigan, no sé si escucharon, ¿a poco no? No sé si escucharon A quien no entendió el Apoco No es un eslogan que tiene ahorita el nuestro super pan liberal, el Partido de Acción Nacional, que dice a algunos que son liberales, el vamos a mínimo subir el salario mínimo. ¿A poco no? Entonces, sí. Sí, bueno, no sé si escucharon el último programa, pero los que no lo han escuchado, escuchen el último programa y digo un par de citas de esas joyas que dice Cuadri de repente. Pero fíjate que hace
¿Tú,
poco...
¿Tú eres turquesa, Hugo?
Yo no soy turquesa, pero yo pienso que el
Josefina Vázquez Mota, ¿no?
Esa es otra. Esa es la...
En su momento, inclusive Santos Mercado...
Sí.
Es la marca.
De,
sí, claro que
de
sí.
Vendernos esa idea, ¿no?
Yo quisiera contarle a la audiencia que yo llegué al MLM peleándome con Santos Mercado. Porque yo le decía que Josefina no era ni liberal, ni libertaria, ni vamos, nada, ¿no?
O sea, digo, hay gente que piensa que Josefina Vázquez Mota es la Margaret Thatcher huesuda, pero no lo es. Ok, a ver, perdón, me molesta tener que hablar de Santos cuando no está Santos aquí, pero hoy hay un tuite que puso algo así como, ¿y por qué no organizamos una votación para ver si fusilamos a López Obrador? Y lo que le quería contestar es, porque vamos a perder y vamos a terminar todos los liberales libertarios en el paredón, porque la votación gana la mayoría. Y adivina quién van a fusilar, no va a ser a López Obrador. Así que mejor no ofrezcan fusil para nadie.
Ganaríamos un mártir por ahí.
Sí, el problema es que nos va a llevar de calle, no va a ser nada más a él que lo fusilen. No, yo odio los mártires, no me gustan para nada los mártires. Cuadri, quería hablar de Cuadri. Yo hubo un chiste de una bloguera famosa, una mujer trans, por cierto, que se dedica a los videojuegos y estas cosas, pero el periodismo digital. Y decía algo de, en lugar de decir Mario, decía el Luigi Rojo. Y yo pensé, dije, el Luigi Rojo es Cuadri. Es igualito a Luigi, pero obviamente es rojo porque no es liberal. Pero bueno, eso era todo lo que tenía que decir Cuadri. ¿Algún comentario sobre este tema antes de que pongamos una cancioncita y nos pasemos al otro tema que del cual quiero hablar hoy, que es de migración?
Pues, migración.
Una cosa que se puede hacer es que normalmente después de las elecciones, un tiempo después de las elecciones, cuando comienza el proceso de darse cuenta que lo que votaron no fue lo más indicado, pues yo creo que es el momento de llegarle a la gente, ¿no? De recordarle a la gente que existe cosas como el Movimiento Libertario o el Partido Libertario de México, ¿no? Invitarlos a ver todas estas ideas de la libertad, ¿no? Yo creo que es el mejor momento.
Estefan Molyneux, cuando ganó Obama, pero te estoy hablando del siguiente día, sacó un video que tengo ahí guardadito para cuando termine, cuando se acerque el final de la presidencia de Obama, que decía, o sea, felicitaba, decía, eligieron al hermano en contra del, el hermano se refiere a esta palabra para eufemismo para decir, sí, brother, para decir que era negro. Eligieron al hermano en contra del viejito blanco de ¿cómo se llama? Creepy, ¿no? Así, de miedo. Y entonces empezaba a soltar una serie de retos de, a ver, cuéntenme, ¿ustedes piensan que va a cambiar todo esto? Y dice, no va a cambiar. Y entonces decía tal cual todo lo que había prometido Obama y que sí. O sea, no sé, la gente pensaba que ya mañana iban a legalizar la marihuana en todo Estados Unidos y que las guerras se iban a acabar y que, bueno, todas esas cosas progres lindas, preciosas. Y él, bueno, básicamente les dijo, esperemos, van a ver que todo esto va a pasar. Más bien, que no va a pasar todas las ofertas y las promesas de Obama. Y lo estoy guardando porque eso fue hace casi 8 años. Y prontamente lo voy a sacar para darse cuenta de eso. Yo pienso que esa podría ser también una buena estrategia, ¿no? O sea, hacer una especie de cápsula del tiempo donde, a ver, no van a elegir a... No sé, supónganse que
eligieron a Peña Nieto y dijo esto y esto y no lo cumplió.
Exacto, y lo firmó ante notario y todo, y no lo cumplió. Y, o sea, las cosas buenas, por supuesto. Y bueno, en el caso de los que quieren huir de la izquierda, que no los culpo, yo también.
Yo no creo que, perdón que interrumpa tan brutalmente, yo no creo que nadie que haya votado por Peña Nieto esté en el círculo de gente a la que le puede llegar el mensaje. Yo creo que la fuerza del PRI está concentrada en las zonas rurales, que son las más numerosas. No rurales, pero suburbanas, pues. En el mal sentido de las... O sea, no como los suburbios, sino...
¿Arrabalera?
Exacto. Y esa gente, o sea, creo que no habría cómo llegarle.
Bueno, bueno, puede ser eso, pero piénsalo donde sí funciona, que es como en el caso de Obama. Si gana López Obrador, o gana Marcelo Ebrard, o gana cualquier personaje de la izquierda, no, hombre, ahora sí van a dejarla explotar, ahora sí va a haber, ahora sí Soriana va a dejar de no sé lo que digan que hace Soriana, que es un supermercado en México que se le acusó de intervenir electoralmente. Soriana va a dejar hacer eso, entonces va a haber, no sé, ponis y felicidad y muchísimos productos que van a bajar de precio y se van a dar cuenta que no. Y eso sí podría funcionar en el caso de un gobernante de izquierda, porque ellos sí llaman la esperanza es la palabra, citando a el señor López Obrador.
Y Obama también, ¿no? Hope.
Obama, no, te digo, Obama es López Obrador y Fox mezclados, porque es el cambio y la esperanza. Sí, solo él es, solo él puede. Pero, ¿qué les parece si nos vamos a una cancioncita, un rato, 4 minutos, para limpiar el paladar y regresar? Esta se llama, de un grupo que se llama Hypervescent, es casi instrumental.
Hypervescent son buenísimos, son
de Yamendo. Como siempre, son canciones y música con licencias liberales, en el sentido de que se pueden utilizar al menos sin que nos caiga encima el autor por cometer la osadía de tocar su música.
Pon los links para que puedan bajar la música.
Ahorita la pongo. Escuchen ahora.
Yeah. reason. There's gotta be someone in everyone. But these disease ridden reprobates are colder than the edge of space. I cast my faith into the sun. There's gotta be someone in everyone. But these disease ridden reprobates are colder than the edge of space. The sun. There's gotta be someone in everyone. But these disease ridden reprobates are colder than the edge of space. I cast my faith into the sun. There's gotta be someone.
Y regresamos. Y regresamos, Radio Barra Libre sigue siendo 15 de abril del 2015, yo sigo siendo Hugo González y tengo aún en la línea a Alfredo y a Pepe Torra, Alfredo de la Riva y a Pepe Torra.
Hola, hola.
Que son arroba Pepe Torra y arroba alfravo50, ¿verdad?
Así es.
Ok, perfecto, lo dije bien. Y muy bien, eso fue Colder Than the Edge of Space de Hypervescent y... lo van a tener en las notas del programa, para las cuales tienen que entrar en libertarios.info/podcast, una vez que esté, que eso va a ser en unos minutos. Ya no se van a pasar días, porque tengo muchos que hacer, es como para dejar que pasen días. Así que va a estar los miércoles en la noche, antes de la medianoche o por ahí de la madrugada, ya va a estar este episodio junto con todos los demás. Y me di cuenta también que los primeros, que serán 4 episodios de Radio Barra Libre, no estaban en este feed, estaban en el feed viejo. Entonces lo voy a estar moviendo también e ingresando. Se dieron cuenta, Pepe y Alfredo, que he estado metiendo episodios viejos que no estaban todavía en este feed.
Sí, he visto que los...
Sí. Entre ellos uno de los más escuchados que me gusta mucho, que es el de las drogas, el de Podcast Libertario, no de Podcast de Libertarios.info, no Radio Barra Libre.
No Barra Libre, sí.
Sí, sobre drogas, que es uno de los más escuchados de todos los tiempos. No, también tiene muchísimo tiempo arriba, pero aún así, siempre ha sido de los favoritos. Yo creo que igual podemos juntarnos para hacer otro programa ya aquí en Radio Barra Libre sobre el tema de las drogas, a la luz de que todo el mundo va a terminar legalizando antes que este país. Están esperando que les pase pauta, no sé quién, no sé a quién le hacen caso. Supongo a Cuba.
Pues,
o a Venezuela, o ya están diciendo los políticos que la tendencia mundial es hacia la izquierda y que pues ya toca a México, ¿no? Y espero que nunca llegue.
No, pues no.
Pero tenía un tema. Aquí hacen un chiste en el chat, y lo tengo que decir además. Alguien había puesto antes que lo del voto es como ir a ponerse ceniza a la iglesia. sí, y alguien pone su chiste y dice, ¿dijeron ceniza? ¿El tema es Ayotzinapa o cómo? Entonces, insensible pero gracioso. Como tantas cosas de los libertarios son insensibles pero graciosas. Pero bueno, vamos al tema al otro tema del cual quería platicar hoy. Creo que no tenemos mucho tiempo porque ya son las 10:30. Pero el tema de la migración. La migración es un tema que estaba medio zanjado por el libertarismo hace años y que a raíz de eso Hans-Hermann Hoppe y de un ensayo que escribió, mucha gente quiere tal vez volverlo a abrir. Yo no tengo ningún problema con volver a abrir el tema, pero quiero dar el caso canónico libertario acerca de la migración. Sobre todo para los nuevos libertarios que creen que el libertarismo es conservadurismo y que el libertarismo es protegernos de las hordas musulmanas que están dispuestas a invadir Occidente. No sé si tengan ustedes esa impresión, que hay mucha gente así.
Sí.
Sí, ¿verdad? No estoy loco. Okay.
No, y se debe principalmente porque se puso de moda todo lo musulmano, precisamente por la inmigración musulmana a países europeos, ¿no? Las guerras civiles en estos países también. Entonces como que se pusieron de moda, entonces de repente como que cundió el pánico, algo así, algo me da la impresión.
Yo diría, yo de entrada, en general, digo, no voy a sacar una conclusión a eso, al porqué del tema musulmán tan tomado por tantos liberales, libertarios y conservadores en el mundo. Pero al menos creo que es una forma de escapismo, y es una opinión, no tengo cómo sustentarla, pero bueno, a lo mejor ustedes opinan lo mismo o no. Pero creo que es un asunto de escapismo. Es como las teorías de la conspiración y como los asesinatos de Kennedy del mundo. Es algo sobre lo cual no puedo hacer nada. Que va a ser un problema que no estamos viviendo, al menos en la cotidianidad, los libertarios que yo conozco. Porque además no son libertarios de Francia, porque no hay básicamente. No son libertarios de Francia, ni son libertarios de Alemania, ni son libertarios, ni siquiera libertarios del Reino Unido. Los que tienen a los musulmanes a las puertas de su civilización occidental, dispuestos a destruirlos, violar a sus hijos y cortarles el cuello a sus compatriotas. Sino lo escucho de norteamericanos, que no, la población norteamericana no es ni de chiste tan compuesta por musulmanes como las de los países de Europa Occidental, y también de españoles, en España un poco más, pero sobre todo de latinoamericanos, mexicanos, venezolanos que se dedican a protestar día y noche por redes sociales, desde Hezbollah hasta todo lo que suene a integración musulmana o no en Europa, y ecuatorianos y argentinos. Y digo, bueno, a ver, pero si en Ecuador, Argentina, Venezuela no juntamos entre toda América Latina la población de musulmanes, no sé, de Inglaterra o de Francia, como para, ¿por qué les afecta? Yo siento sencillamente que tienen dictaduras en su país, tenemos dictaduras y gobiernos totalitarios en nuestros países sobre los cuales no podemos hacer nada, entonces mejor vamos a hablar de ISIS, porque así no nos sentimos tan inútiles, no sé, algo así. Algo así, no tengo otra explicación al respecto. Entonces, migración. A ver quién me ayuda con esto. El caso clásico de libertario de la propiedad privada es que se obtiene por apropiación original o contrato con su propietario legítimo. ¿Están de acuerdo conmigo?
Yep.
Okay, no hay otra manera. Sí. Si te la robas, no es propiedad legítima. Y si hay un terreno a la mitad del desierto que ningún hombre ha utilizado de forma significativa, lo ha modificado, ha mezclado su trabajo, como diría Locke, con él, entonces ese terreno no es de nadie. No por el simple dicho ni por el decreto gubernamental se crea propiedad privada. O sea, yo puedo firmar ahorita como hacía Porfirio Díaz, ¿no? Esa es la historia. Le daba toda Sonora a sus amigos y pues sí, ahí nunca había pisado más que un coyote o una liebre, pero ya era de fulano de tal, por decreto de Porfirio Díaz. Entonces, este caso de la migración, voy a saltarme directo al caso. Me mantengo en el canon. La migración es mudarse de un lado de una línea imaginaria a otro lado de esa línea imaginaria. Todas las interacciones que tienes con otros miembros de la sociedad son voluntarias o coercitivas independientemente de dónde estuviera el útero de tu madre cuando saliste de él. Es decir, independiente de dónde naciste, si robas a otra persona donde hayas nacido no cambia el carácter de ese acto, y si compras y vendes con otra persona tampoco cambia el carácter de ese acto. Por lo tanto, toda forma de migración que no involucre un crimen, o sea, que, bueno, y la migración nunca involucra un crimen, ya el crimen vendrá o no vendrá después. Si así fuera, entonces todas las acciones potencialmente involucrarían un crimen. Entonces, el libertario siempre fue muy amigable, y el liberal clásico, ojo, antes de la síntesis libertaria de, no sé, de los 60s, el liberal clásico estaba a favor de que la gente cruzara los países porque además era lo normal. Los pasaportes prácticamente no existían antes del siglo XX. Esta gente, los libertarios de alguna manera anti-inmigración, lo cual me parece muy extraño, su argumento es el siguiente. Y este es el argumento de Hoppe. Yo puedo mandar papas o aguacates o teléfonos celulares de un país a otro porque a priori se conoce que esas papas, celulares o aguacates, alguien las quiere del otro lado. Sin embargo, las personas, yo no estoy seguro de que alguien las quiera. Ese es el argumento de Hoppe. Por lo tanto, no está garantizado que una persona se pueda mudar. ¿Algún comentario hasta aquí? ¿O cuál es su postura particular en lo personal y o cuál postura han sostenido durante todo el tiempo que han sido libertarios?
Pues mi postura es que la migración es una forma de escapar de la tiranía. O sea, creo que es la mejor forma. Y yo creo que toda persona que diga que la libertad es importante debe darse cuenta que las personas se mueven según van encontrando mejores condiciones en otro lado.
Y el encontrar, ¿no?, mejores condiciones siempre incluye acciones voluntarias por parte de otro. O sea, es que es muy... yo no entiendo. Esta gente, yo creo que vive en un mundo extraño donde el welfare es universal e inmediato. Además, porque dicen estos argumentos de welfare, ¿no? Es que vayan a llegar todos estos negros acá y que les vamos a tener que pagar de nuestros impuestos. A ver, la gente normalmente se muda para lugares donde puede tener algún tipo de trabajo o de forma de vivir.
Yo creo que si es que esto lo creo que lo leí de Thomas Sowell. Thomas Sowell decía que los grupos étnicos que de los cuales no se les presta atención, por ejemplo, como son los chinos, tienden a llegar a los lugares donde emigran a trabajar.
Eso viene en White Liberals, Black Rednecks, un libro de Thomas Sowell, sí.
Sí, y luego decía que los grupos étnicos a los cuales se les presta mucha atención normalmente emigran a los lugares en donde se les va a dar welfare, o sea, se les va a dar ayuda social.
O sea, en donde, sí, claro, no, o sea, el underdog, o sea, la persona que está en una condición desfavorable, migra para trabajar y a lo mejor migra por razones económicas, digámoslo.
Sí.
Y otros grupos migrarán por razones políticas. No sé, voy a utilizar un ejemplo que le va a chocar a liberales y conservadores. No sé, los republicanos españoles que vinieron a México y recibieron una gran acogida de los mexicanos. Pero no fue una migración económica, fue una migración política. Ellos querían comunismo en España, no se los dieron, el otro facho lo sacó, y sí, escaparon huyendo de la violencia de Franco, pero llegaron aquí y fueron bien recibidos. Pero aún así, no había gran welfare o gran ayuda gubernamental. Algunos terminaron empleándose en universidades públicas, eso se podría decir tal vez, ¿no? Sí, creo que... Thomas Sowell tenía razón ahí, ¿no? Totalmente. Mi pregunta es, ¿a poco están dispuestos estas personas a hacer un caso en contra de la migración basándose en 1,000 personas sin hogar que vivan en la calle porque llegaron y no había nada, ni nada para ellos, ni nadie? Creo que es, me parece extraordinariamente disociado de la realidad. O sea, pensar que la gente llega y entonces, llegan y hacen uso de los espacios públicos y entonces por lo tanto no deben migrar y por lo tanto la inmigración es ilegítima.
No, y yo siempre he pensado que, o sea, yo siempre he pensado que cuando la gente migra, o sea, si hubiera una sociedad, digamos, más libertaria, la migración sería, no sería como una migración de invasión, digámoslo de alguna manera, por decirlo de alguna manera, sino más bien una migración de contactos. O sea, tú migras a un lugar porque en realidad ahí todo sería privado. O sea, la mayoría de las cosas serían privadas, exacto, y sería muy difícil llegar a un lugar público, ¿no? O sea, sería más complicado.
Además creo que es ser más papista que el Papa, o sea, es querer ser anarcocapitalista, capitalista al grado de que pensar que a nadie se le ocurriría traerse a unos hippies de algún lado y tenerlos viviendo todos juntos en un cuarto en su casa, cuando esa gente existe.
Claro, y si alguien se va a hacer, digamos, de alguna manera responsable de traérselos, se los va a traer.
Responsable en el sentido de que
les dé asilo.
Sí, lo más mínimo, porque ni siquiera tienen que serlo. Yo veo dos problemas además con esa idea. La idea además copiana dice, bueno, sí, voy a aclarar la postura de esta rothbardiana. Cuando el gobierno se roba algo y lo mete todo en una canasta y no puede no puede regresárselo al dueño legítimo, entonces eso, a eso tiene acceso, se vuelve una propiedad sin dueño, porque no hay forma de regresársela de forma justa a sus propietarios, ni hay manera de determinar qué es de quién. Entonces se vuelve sujeto de homesteading, de apropiación original, por todo el mundo menos el ladrón. Y esto lo pone Rothbard clarísimo. Si yo me robo un coche y la persona, el dueño del coche se muere y no deja herederos, y el coche no hay una persona a quien devolvérselo, entonces ese coche, la primera persona que pase por enfrente del coche y se lo lleve, ese puede ser el dueño legítimo. El único que no se puede quedar con el coche es el ladrón del coche. ¿Hasta ahí todos de acuerdo? Esa es la postura rothbardiana clásica. Alguien está mugiendo.
Creo que es hacernos, o sea, entiendo perfectamente y creo que el argumento ético es el más válido. Yo soy rothbardiano ortodoxo. pero creo que hay algo que se salta. Por ejemplo, veía aquí unos comentarios sobre las condiciones para la libertad, tienen que ser condiciones culturales homogéneas, etcétera, etcétera. De no prohibir la migración a priori. Creo que nos estamos saltando del argumento más importante sobre la migración y es el argumento, bueno, no es el más importante, pero es el más interesante al menos. Es el argumento económico. Las personas son un recurso. La migración tiene efectos sobre los salarios y efectos sobre la productividad. En el momento en el que hay lugares en los que hay capital y hay lugares en los que no hay capital, y prohibimos la migración o estamos en contra de la migración, estamos haciendo que la gente que está en lugares donde no hay suficiente capital, de entrada están forzados a quedarse en un cierto rango de salario o nivel de vida. Mises lo pone muy claramente, dice que el problema nacional, o sea, el problema de que existan las naciones y toda esta cuestión de límites a la migración es un obstáculo que se opone al desarrollo del libre intercambio, porque la gente también es parte del libre intercambio y toda la gente tendría que poder saltar de una geografía a otra donde hay más capital, integrarse a la fuerza laboral de un lugar. Esto ayudaría, el problema es que, o sea, ayudaría, reduciría los costos de los empresarios e incrementaría la productividad en general. Ahora, Mises advierte en Socialismo, si no me equivoco, es un capítulo de la segunda parte, si no me equivoco, es el primer capítulo, la segunda parte de Socialismo, sobre la cuestión de la migración. Hay un problema en el que dice que la gente se pone en contra de migración porque sí, efectivamente, la llegada de migrantes a un país implica que van a haber caídas en los salarios. Porque lo ponen en unos términos como la migración de trabajadores deprime la productividad marginal del trabajo, o sea, hace que sea más barato el factor trabajo. Y que por lo tanto,
la gente. Perdón que te interrumpa un segundo, nada más quiero hacer un paralelo. Lo es, y la competencia también reduce los precios. Entonces, por eso no hay que decir la competencia es mala.
Así es, hace que la gente se ponga en contra de la migración, por lo tanto. Y Mises lo pone así, o sea, en el momento en el que esto sucede, o sea, en el momento en el que llegan los migrantes y trabajan por menos que el salario mínimo, el caso de Estados Unidos, migrantes mexicanos, que no son sujetos de welfare, por cierto, la gran mayoría.
Eso
no
es, son sujetos, sí, de welfare. Ese es un espantapájaro, ese es un hombre de paja horrible con el cual se pelean, donde si tú acabas de llegar a Estados Unidos y vas a pedir tu cheque de welfare, te van a dar una patada por las nalgas y probablemente te deporten.
Entonces tienes al mexicano parado, digo, por poner un estereotipo, parado afuera del Home Depot esperando a que salga un güerito con su hojas de tabla roca. Exacto. Y él dice, ok, yo sé clavar tabla roca, lléveme a su casa, yo trabajo, le voy a cobrar menos que lo que le va a cobrar el
contratista.
El contratista licenciado. Y que tiene toda la. Entonces, en este intercambio agorista, de algún modo, se llevan al mexicano, el mexicano pone esto, y esto sí, esto le pega directamente al salario de los contratistas comunes y corrientes. Y entonces, dice Mises, los trabajadores se van a poner en contra de la migración y le van a solicitar al gobierno que se ponga en contra de la migración. O sea, lo advierte como una medida totalmente socialista. Ser enemigo de la migración tal cual es una cuestión socialista, porque dice que fallan en ver la, la, la figura grande, que realmente la protección en contra de la migración y en contra de todo esto, que al final todo el argumento norteamericano no es cultural, no, o sea, eso es un constructo que se hizo, yo creo que es más bien europeo, ¿no? Que tienen miedo de los moros y de los gitanos
y de los judíos.
De los judíos.
Así es que se les olvida que, o sea, a estos conservadores pro judíos se les olvida que también estamos hablando de judíos.
Pero en el caso del conservador americano, el único argumento es, esa gente está viniendo aquí a quitarnos trabajos. Sí, sí está llegando ahí a quitarles trabajos, pero eso es bueno para la economía.
En particular, fundamentalmente esos trabajos no son de ellos, son de su empleador. En todo caso, si es que existe algo que quitar. Quiero leer necesariamente lo que me están poniendo en el chat. Y dice, voy a leer todo el rollo muy rápidamente. Dice, Anon 2258. No hay problema si quienes llegan a habitar algún lugar se adaptan a sus condiciones culturales. El problema viene cuando quienes inmigran exigen que sus costumbres sean asimiladas y que los nativos se acoplen a ellos. La libertad requiere de condiciones culturales más o menos homogéneas. ¿Para qué esforzarse en tener una comunidad liberal si vamos a importar gente con valores ajenos a los nuestros y van a destruir paulatinamente nuestro sistema? No se trata de prohibir la migración a priori, sino de ponerle controles. Perdón por ser tan socialista. Bueno, perdonado, pero sí, es bien socialista. Quiero hacer un par de comentarios nada más. Dice, no hay problema si quienes llegan a habitar algún lugar se adaptan a sus condiciones culturales. A ver, ¿y si no qué? ¿Qué pasa si un moro que llega a Europa no quiere... Ojo, porque cuando aquí dicen adaptarse a sus condiciones culturales, suena bien trivial. Suena a ponerse el gorrito tal cual, o la funda, o la burka, o lo que sea, o hacer sus cantos. También hablamos de libertad religiosa. ¿Por qué? O sea, no había problema si llegando deciden convertirse al cristianismo. Así, así de fácil, así de sencillo.
Yo creo que detrás está el argumento tanto de Niall Ferguson como de Pat Buchanan, de la civilización occidental como... Y estas cinco aplicaciones, o seis aplicaciones, lo dice así como The Six Killer Apps of Civilization, una cosa así, y lo escribe Niall Ferguson, creo que se pronuncia, que es como, ok, si no hubiéramos, si la, no sé, hay cinco cosas, entre ellas uno es la balística, por ejemplo, pero la medicina, si los occidentales no hubiéramos tenido este set de cuestiones, entre ellos la institución de los derechos de propiedad, no hubiera habido libertad en ningún momento, ¿no? Entonces creo que en esto sustentan ese argumento. Pero yo creo que aquí hay un punto en el que yo creo, al menos en mi postura, no se vale ser ecléctico en muchas cosas de liberalismo. No sé, es mi postura y no quisiera pensar que tengo la razón absoluta en eso.
¿Cómo pero ecléctico?
Sí, o sea, creo que no se vale tomar esto me gusta de Mises... en una teoría tan sólida como la que trabaja Mises, decir, ok, no, esto me gusta, pero es que lo que dicen estos, que para mí son muchos disparates, como McCloskey o como el propio Niall Ferguson, que suenan con mucho sentido, pero al final, si uno revisa el método total, hacen asunciones, no se dice asunciones, se dice...
Sí, se dice asunciones también.
Ok, supuestos, o sea, tan complejos y tan imposibles de medir que termina siendo una forma de apriorismo no basado en axiomas, sino basado en...
opiniones.
Exacto.
Basado en opiniones, sí.
Y me parece una forma... Digo, son cosas muy interesantes lo que publican estos autores que digo, no digo que toda su obra esté mal, pero creo que metodológicamente no son tan sólidos como otras obras. Entonces muchos aquí agarran como, voy a ser ecléctico, voy a agarrar de todos los autores y si me gusta esto de Friedman lo agarro y yo soy, digo, yo soy un fundamentalista en ese aspecto y yo sí agarro, si soy austríaco, soy austríaco, ¿no? Si acaso creo que es compatible con ciertas, o sea, en la rama social es particularmente compatible con cosas de la elección pública, pero hay cosas que sí se contradicen y estas teorías sobre la civilización occidental como creadora de la libertad me parece que se contradicen con la idea incluso de acción humana, como, o sea, con los axiomas de la acción humana, tal cual. Estaríamos diciendo que hay ciertos grupos étnicos que se comportan como animales, y que por lo tanto no entran dentro de, o sea, no actúan, no responden ante la escasez.
Es que es sumamente, Creo que además es una contradicción decir que no se acoplan, porque cuando una persona se muda para trabajar en otro país ya se está acoplando. Cuando un africano que vive en una aldea rural de Senegal comiendo mijo y pastoreando cabras se va a trabajar en un McDonald's en el Reino Unido, ¿Qué más asimilación quieren que esa de entrada? Lo que pasa es que quieren controlar su comportamiento y que sea igual, entre comillas, en realidad quieren que se vaya, pero quieren que sea igual que los otros británicos que están ahí. Yo veo, el problema principal que veo, y es como siempre, aquí somos libertarios y deontologistas, el NAP.
Quisiera hacer una, antes de entrar al NAP, puedo hacer una intervención rápida.
Adelante. Tenemos apenas unos 10 minutos, yo creo que ya.
Creo que el problema de esta gente es que no creen la secesión como otros creemos. Entonces creen que, ay, es que cuando llegue esta gente se van a comer nuestra comunidad y van a destruir todo lo que hemos avanzado. Claro, porque no crees en la secesión, porque sigues creyendo en una autoridad central que tiene que dictar cómo se lleva todo. No, pero
esa autoridad, si ya va a estar ahí y voy a aceptar que ahí está, entonces que me proteja mi estilo de vida. Y eso es inaceptable. Inaceptable para libertarios. Si te vas a decir, soy conservador, no me importa el NAP, no me importa la libertad, todas las libertades, incluyendo la libertad de vestirme como ridículo y salir a la calle como ridículo, si así me ven mis congéneres. Y todas las violaciones del NAP ya están en la ley. O sea, si un musulmán entra y me viola y me mata, bueno, y la violación y el asesinato son legales, al parecer, para los musulmanes, ¿no? O sea, viene una excepción en el código civil, en el código penal del Reino Unido, que dice, si es musulmán, entonces sí puede hacer todo eso. ¡No! Es importante. No hay problema. No hay problema si están en contra de la inmigración, pero en ese momento tienen que abandonar el principio de no agresión como un principio regidor. Porque para evitar que una persona cruce el borde de una hacienda, de un hacendado que está en la frontera, que lo quiere pasar del otro lado, hay que amenazarlo con una pistola, con un machete, con un puño, con un palo, con algo. Y hay que sacarlo por la fuerza. Y sacarlo por la fuerza no de mi propiedad, sino de la propiedad de un cuate que a lo mejor sí lo quiere dejar pasar. No sé, vamos, sencillamente los valores y estas cuestiones, perdón, pero sí son subjetivos. O sea, esos valores, los valores, cuando hablan de valores, desde qué religión profesan, qué le dicen en su casa a sus hijos, en qué dioses y hombres en el cielo creen, qué comen, todo eso es subjetivo. Si tú los quieres controlar y obligarlos a que coman puré de, ¿cómo se llama esto? ¿Qué es lo que? Puré de chícharos en lugar de puré de garbanzos. Y mira que esto es un ejemplo extremadamente ridículo. En el Reino Unido comen puré de chícharos, los musulmanes comen puré de garbanzos, cambié de leguminosa. Si esa es su gran preocupación y están dispuestos a violar el NAP, de verdad no tengo que decirles. O sea, nada más no digan que son libertarios. Por favor. Un punto adicional. Quería decir que, bueno, volviendo al asunto del ladrón y el coche y todo esto, decir que entonces, como la propiedad pública es propiedad solamente de los mexicanos y no de los extranjeros, entonces el gobierno tiene el derecho de defender nuestra propiedad pública como mexicanos, es decir que el gobierno sí nos representa. Entonces, otra salida por la cual se están saliendo del libertarismo. Entonces no hay problema que nos represente para todo. O sea, si puede hacer un uso apropiado de los bienes comunes que son de todos los mexicanos, entonces adelante. Adelante, el Estado está bien, no hay ningún problema, ellos pueden decidir por nosotros. Pepe Torra y Alfredo, ¿algo más que comentar acerca de esto? Hay un último comentario que tengo.
No, nada.
Pepe, ¿seguro que tú tampoco?
No sé, estoy leyendo el chat y me cansan tanto a veces las posturas de los científicos sociales, de las ciencias sociales menores, que bueno.
O sea, aquí me pusieron un comentario que no sé qué contestarle, lo voy a leer.
Exacto.
Sí, lo voy a leer, no lo voy a contestar, pero lo voy a leer. Dice, observa tu punto de vista metodológico. La ciencia ya no puede quedarse con esas nociones positivistas de medición, ni tampoco con la orientación dilteyana. Ya superamos la primera mitad del siglo XX y se escribió más epistemología. Perdón, pero no dijeron absolutamente nada.
Exacto, es como...
O sea, sí, o sea, Sí, no, perdón, no, no sé, sí, vamos, me dijeron, totalmente. Hay cosas que no sabes. Sí, hay cosas que no sé, millones de cosas que no sé, pero en el silogismo o en el razonamiento, en la derivación de ciertas cosas, hay un proceso. Y si tú me dices, no sabes, yo lo voy a decir a la persona, no, es que tú no sabes, no sé, física cuántica, y ya gané, porque hay algo que no sabe.
Lo peor es que sé quién lo está escribiendo, pero...
Bueno, no sé, tal vez.
algún sociólogo, es claramente un sociólogo.
Sí, por eso, pero no son posturas claras, es bullying. O sea, ¿sí? Es de, deja tus nociones de la primera mitad del siglo XX, eso no es un argumento.
Okay. No, pues.
Eso no es un argumento. Finalmente, tengo un último comentario. Ser, y esto va a ser a lo mejor injusto para algunos, pero ser monoculturalista en México, Perú, Venezuela, Ecuador, los propios Estados Unidos, cualquier país de este lado del hemisferio, ser monoculturalista y pretender el monoculturalismo en un país, un estado-nación como están planteados, no es menos que genocidio. No es menos que pretender el genocidio. A menos de que sean secesionistas extremos. Porque no estamos en un país monocultural. Ninguno de los países de Latinoamérica es monocultural. Entonces, ya es multicultural. Si el monoculturalismo es bueno y hay que legislar para mantenerlo o para conseguirlo, entonces, ¿qué hacemos con los otros pueblos que hablan otros idiomas, que comen otras cosas, que creen otras cosas, que se rigen por otros principios? ¿Qué hacemos? Y ojo, la mayor parte de esos principios no son enormemente violatorios. No son más violatorios del NAP que nuestra cultura europeocéntrica. Me sueno bien chairo, pero es cierto. O sea, que el mestizo mexicano, que es la cultura dominante, no tiene en su aceptación, en sus normas, usos y costumbres, mucho más violaciones al NAP que la mayor parte de las culturas indígenas. Aquí, digo, las culturas indígenas no te dejan hacer determinadas cosas. Bueno, en la cultura eurocéntrica mestiza mexicana no nos dejan fumar marihuana. Y hay penas corporales y todo. No se puede establecer el monoculturalismo en ningún país de América Latina a menos que estés dispuesto a matar gente. O a la secesión extrema, lo cual no tengo ningún problema. Pero el territorio nacional no es de ustedes, mestizos o blancos o como lo quieran llamar. No es de los indígenas tampoco, pero no es de ustedes. No tienen derecho a decidir quién puede vivir y quién no puede vivir. Bueno, no me han contestado. Pero bueno, si no termino en esa nota, porque me parece muy peligroso y me parece que no se pueden, voy a concluir nada más en esto, me parece que en Latinoamérica no se puede pretender monoculturalismo y la persona que lo pretenda hacer y que crea en el Estado y que esté dispuesta a utilizar el poder del Estado para conseguirlo, entonces va a terminar haciendo cosas horribles. Ser libertario se trata de encontrar cosas que no nos gustan también y no estar dispuestos a violar el principio de no agresión para cambiarlas. Las personas inocentes no merecen ni es lícito iniciarles el uso de la fuerza, controlarlas con amenazas de fuerza, ni con legislación ni con ley. Y bueno, esto se alargó un poco. Ya no tengo a mis participantes. Y esto fue Radio Barra Libre. Eso. Bueno, entonces nos vemos, nos escuchamos más bien dentro de una semana más. Ya todo esto está bien seguido y bien semana con semana manteniendo el ritmo. Libertarios.info/radio/barra libre. Libertarios.info/podcast, escúchenlo, nos vemos.